Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, qué gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos en foco la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar a Israel por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2014 contra los palestinos.
Vamos a entrevistar a Nicolás Boeglin, docente de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 5 de febrero, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional, CPI, decidió que el organismo tiene la plena jurisdicción para investigar las denuncias sobre crímenes de guerra cometidos por Israel en todos los territorios palestinos.
A partir de ahora comenzará el trabajo de investigación que podría derivar en la confección de una nómina con los funcionarios militares vinculados a diferentes episodios ocurridos desde 2014 a la fecha, incluyendo las ocupaciones.
Ese año, Israel comenzó una ofensiva militar para frenar el lanzamiento de misiles palestinos desde la Franja de Gaza.
El saldo fue de más de 2.500 palestinos asesinados, entre ellos al menos 550 niños, algunos de los cuales murieron por bombardeos mientras estaban en sus escuelas.
Del lado israelí murieron 3 civiles y 67 uniformados, lo cual habla de la desproporcionalidad de las acciones contra una población mayoritariamente civil y desarmada.
Si bien Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional y calificó como antisemita la reciente decisión jurídica, internamente existe preocupación por lo que pueda pasar.
De hecho, el año pasado la prensa local reveló que el ejército había elaborado una lista con los nombres de más de 300 efectivos que podrían ser reclamados por la CPI para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad.
Entre otras cosas, habrían sido instruidos para tomar precaución a la hora de viajar y evitar a los 123 países que forman parte de la corte y se verían obligados a detenerlos si el organismo libra un pedido de captura internacional.
Voces expertas.
Nicolás, bienvenido. Qué gusto el reencuentro contigo aquí en Telescopio de Sputnik, la primera vez en este 2021. Muchas gracias.
Muchas gracias, Federico. Siempre es un placer estar en tu programa.
Mira, en este caso vamos a hacer una suerte de continuación, porque es un tema evidentemente muy importante que va dando novedades. En junio de 2020 analizamos la posibilidad de que la Corte Penal Internacional analizara, investigara presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel contra palestinos. ¿Ahora ya es un hecho esa investigación, Nicolás?
Sí, el pasado 5 de febrero la sala de la Corte Penal Internacional, que era la encargada de verificar si tenía competencia, si esa competencia se extendía a todos los territorios palestinos o no a todos, decidió y confirmó en todos sus extremos la petición que le había hecho la fiscal Bensouda en diciembre del 2019, con lo cual ahora no hay marcha atrás y no hay cómo evitar lo que Israel y Estados Unidos han intentado por todas las vías, intentando amedrentar a los miembros del tribunal, a los jueces, estableciendo sanciones contra la Corte Penal Internacional. Todo ese espectáculo, que es vergonzoso, quedó en la nada y de los 3 jueces, 2 optaron por decir que la Corte es perfectamente habilitada para conocer de todos los crímenes que se han dado en los territorios palestinos, y eso desde junio del 2014, lo cual incorpora todas las operaciones militares israelíes en la ofensiva militar de Gaza del verano del 2014.
Sí, un verano que Israel quería frenar el lanzamiento de explosivos, de objetos, de misiles hacia su territorio proveniente de la Franja de Gaza, y en esa ofensiva se cometieron hechos que son los que se consideran posiblemente crímenes de guerra, por ejemplo, el bombardeo a escuelas y la muerte de niños.
Sí, es decir, el saldo es tremendamente mortífero para los palestinos. Acordemos que son más de 2.500 palestinos que murieron en esa ofensiva militar, de los cuales más de 550 niños, versus, del lado israelí, 3 civiles israelíes muertos y 67 soldados que murieron, digamos, en el campo de operaciones. Pero ese simple saldo da una idea del carácter totalmente desproporcional y evidentemente de una regla que todos los militares del mundo conocen, que es que hay que discriminar el objetivo militar de la población civil. Pareciera que hay un intento, una intención clara de los mandos medios y altos en Israel de aumentar exponencialmente el daño a la población civil palestina, y eso califica perfectamente como un crimen de guerra.
Nicolás, hablamos de la posición de Israel sobre la CPI, también de Estados Unidos, dos países que no han firmado el Estatuto de Roma, como para ponerse por fuera de la jurisdicción internacional. Sin embargo, tiene un apoyo de muchos países la Corte Penal Internacional, y si bien no es parte, Israel de alguna manera planteó su temor de lo que podía implicar una investigación de la Corte. Tú mencionas en un artículo reciente unos cables publicados por Wikileaks que hablan de esto.
Sí, es un cable Wikileaks que devela que en el 2010 hay una reunión entre diplomáticos israelíes y norteamericanos, y el encargado israelí hace ver que para ellos la principal amenaza para Israel es la Corte Penal Internacional. Dicho por el mismo jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel. Y efectivamente, desde hace muchos años, Israel y Estados Unidos constantemente han intentado desacreditar, descalificar la Corte Penal Internacional, hasta ese vergonzoso hecho que son esas famosas sanciones.
Sí. Del año pasado.
Del año pasado, emitidas por Donald Trump. Sí. Y que estamos esperando ver si el presidente Biden va a revocar, o si algo tan poderoso existe entre Estados Unidos e Israel para que al día de hoy el señor Biden no haya tomado ninguna decisión sobre ese punto. Ese es un gran punto de interrogación que tenemos con relación a esto y muchas otras cosas que tienen que ver con Israel para la nueva administración norteamericana.
Sí, sin duda. Podríamos decir, Nicolás, que sin embargo, durante la era Obama, el vínculo Israel-Estados Unidos, si bien obviamente siguió fuerte y sólido, tuvo muchas señales políticas contrarias a Israel por parte de Obama. ¿Por eso planteas la duda de lo que hará Biden?
Sí, pero en realidad no tanto. Hubo que esperar el último mes del segundo mandato de Obama para que la directriz que tienen todos los delegados en Naciones Unidas norteamericanos de proteger a Israel se levantara y se adoptara la famosa resolución 2334, que es una señora resolución, sí, del Consejo de Seguridad, que de alguna manera nos hace ver que se reconecta el derecho internacional con lo que ocurre en Palestina. Repito, el último mes del segundo mandato de Obama. Vean la fuerza de lo que hay muy poderoso entre Estados Unidos e Israel para que Obama no tuviera cómo cambiar esa directriz, sino es en al final de su mandato.
Y después vino Trump y todo lo que sabemos, lo que ha significado para Israel los 4 años de gobierno de Donald Trump en cuanto a posicionamientos reivindicados históricamente por Israel, como el traslado de la embajada a Jerusalén y el reconocimiento como su capital. Este fallo de la Corte Penal llega semanas después de la salida de Trump. ¿Ves algún tipo de relación entre una cosa y la otra?
Sí, yo creo que la Corte se esperó a ver lo que ocurría en Estados Unidos y también se esperó a algo también que tuvo que ver hace poco, que es el cambio de fiscal. Hay cables en Israel que desde el mes de julio se esperaban que hubiese alguna decisión de la Corte Penal Internacional y se tomó solamente en este mes de enero. Pero yo creo que sí, la Corte fue muy prudente de escoger un cronograma que más o menos calzara y que de alguna manera ahora sí obliga a la nueva administración norteamericana a tomar cartas en el asunto. No podemos seguir con esa vergonzosa actitud de Donald Trump de satisfacer uno y cada capricho, sí, de Israel, que fue lo que hizo durante los 4 años en el cual estuvo en mando.
Estuve leyendo algunos artículos vinculados al cambio de fiscal y se habla de las gestiones, la presión también de Israel. Esto que tú decías, que sin embargo no está en la Corte, eso habla del peso político internacional que tiene, ¿no?
Sí, digamos, Israel y Estados Unidos no están en la Corte, pero tienen amigos dentro de la Corte, como Hungría, República Checa, Uganda y el Brasil de Bolsonaro.
Alemania también.
Y Alemania también, y el Brasil de Bolsonaro, que se lució mandando una opinión en contra del reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional, aduciendo que Palestina no es Estado. Qué pena, señor Bolsonaro, Brasil reconoce desde el 2010 a Palestina como Estado. Vean la clase de presión que reciben esos estados para hacer un espectáculo realmente vergonzoso en la Corte Penal Internacional, desdiciéndose y presentando documentos totalmente inconsistentes, porque Uganda, Brasil, Austria también habían votado a favor del reconocimiento de Palestina como Estado en el 2012. Lo que se ve ahí es, repito, la presión que reciben esos estados para presentar cosas que son impresentables, pero algo pasa para que lo tengan que hacer.
Sí, sí. A modo de reflexión compartida, antes de seguir, Nicolás, esto lo que hace es confirmar una situación de hecho instalada durante décadas, violando todas las resoluciones de la ONU para la creación de un Estado palestino, y sabemos que Israel es el principal freno para que eso se concrete.
Entonces, él es el principal freno, pero tiene un ángel guardián que es Estados Unidos, sí, que le perdona absolutamente todo en el Consejo de Seguridad, y cada vez que se discute el tema de Israel y Palestina en el Consejo de Seguridad, el Estados Unidos levanta la mano y coloca el veto. Uh-huh. Pero yo creo que en estos momentos hay una clara conciencia a nivel internacional que no puede haber ninguna negociación posible, no puede haber ninguna paz en la región si no se acaba con una impunidad vergonzosa que beneficia a Israel y a sus militares. Y esa decisión de la Corte Penal Internacional es una primera buena señal en esa dirección.
Hay que pensar, Nicolás, también que esta Corte admitió y estará por investigar, capaz que nos puedes aportar información también, sobre crímenes de guerra cometidos en Afganistán por Estados Unidos.
Sí, esa decisión la tomó también en marzo del año pasado. Lo interesante es que en Estados Unidos se intentó justificar las sanciones contra la Corte Penal Internacional por el tema de Afganistán.
Sí, pero...
Y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque desde marzo no se oyó nada, y no fue sino cuando la Corte Penal Internacional empezó a hablar de Palestina que de pronto Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a la Corte Penal Internacional. Pero vean ahí también la campaña de desinformación para hacer creer, o hacernos creer a algunos, uh-huh, que las sanciones se justifican con relación a Afganistán, cuando en realidad el tema medular para Estados Unidos es Palestina.
¿Tú crees que el cambio de fiscal echará por la borda lo que se ha logrado hasta ahora, o que la mirada internacional sobre la Corte cambiará si se produce este retroceso? Digamos que es un tema bien candente y que los países, queramos o no, se posicionan geopolíticamente en torno a esto.
Sí, digamos que el nuevo fiscal hereda de esa situación. Lo que hay que tener muy claro es que desde el 2009 los palestinos están intentando interesar a la justicia penal internacional por lo que ocurre en territorios palestinos. En el 2012 el fiscal argentino Ocampo envió una nota rechazando la primera petición de Palestina de manera muy, muy cuestionable. Y entonces en el 2015-2018 es que Palestina nuevamente activa el mecanismo, y ahora tenemos la decisión. Veo muy difícil para el actual fiscal desdecirse o encontrar otro tecnicismo para posponer nuevamente que la justicia penal internacional entre a trabajar de lleno en el tema de Palestina.
Bien, supongamos que sigue adelante, que se empiece a trabajar. Son casos que llevan mucho tiempo, y más cuando uno de los estados no es parte de la Corte. Más allá de eso, sabemos, y tú lo mencionas en el artículo que recién hacía referencia, que ha dado instrucciones el gobierno o el ejército israelí a sus oficiales para tener cuidado, estar alerta en sus misiones fuera de Israel ante la posibilidad de que sean detenidos cuando se inicie la investigación.
Sí, en el mes de julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que el ejército estaba estableciendo una lista secreta de oficiales involucrados en actos que califican como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? No es que el Estado israelí va a colaborar con la Corte Penal Internacional, sino que va a informar a esos oficiales, que son más de 300, sobre cuáles son los países donde sí pueden ir a veranear, cuáles son los países donde es mejor que no vayan porque hay posibilidad de que la justicia local los arreste bajo una orden de la Corte Penal Internacional. Y posiblemente tenemos que pensar que el Estado de Israel va también a ver de qué manera dificulta la identidad de las personas en los documentos de identificación que portan cuando viajan en el exterior. Hay que tener muy claro que Israel no colaborará nunca con la Corte Penal Internacional y que todo el aparato estatal, incluyendo el Departamento de Pasaportes, va a hacer lo imposible para proteger a esos militares, oficiales y también, por supuesto, civiles y mandos medios que han participado en lo que es una secuencia de crímenes muy graves contra la población palestina, y ello desde el 2014, incluyendo la política de colonización de territorios israelí, que es totalmente ilegal y que es considerado como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Vean, digamos, el trabajo que se viene por delante para la Corte Penal Internacional, sí, y el trabajo triple para Israel, para ver de qué manera protege a todas estas personas que van a ver incluidas sus nombres en los listados de la Corte Penal Internacional.
Hay algo de paradójico o metafórico, no sé cuál es la palabra correcta, Nicolás, pero de alguna manera Israel ya sabe quiénes son los que están involucrados y cuáles son esos hechos. ¿Está reconociendo de alguna manera su responsabilidad?
Digamos que la lista no la conocemos y lo que se filtró es que se estaba trabajando sobre esa lista, pero creemos nosotros que efectivamente hay un temor en la medida en que para los israelíes y gran parte de sus militares y oficiales, pues una manera de vivir la vida es poder salir al exterior, viajar, veranear, venir aquí a Costa Rica, a unas playas que son estupendas, donde efectivamente vemos también muchos israelíes, pero evidentemente que si se les cercena esa posibilidad como ser humano, evidentemente que eso va a crear un problema muy serio en Israel. Incluso hay organizaciones de ex militares, ex combatientes que han denunciado en Israel los métodos y las técnicas de presión que utilizan el mismo ejército militar contra la población palestina. Es decir, hay todo un debate interno en Israel sobre la manera en que llevan a cabo las hostilidades contra la población civil palestina, usualmente desarmada, como lo vimos en el 2018 en la Gran Marcha del Retorno, y donde varios artículos salieron haciendo ver que la instrucción que tenían los francotiradores de Israel era disparar a las rodillas de los manifestantes. Vean la clase de instrucción que reciben los militares israelíes en esos enfrentamientos con la población civil palestina.
Un agregado mío hago, Nicolás, Benjamín Netanyahu es el hombre de hace más de una década fuerte en Israel y se ha ido perpetuando de alguna manera en el cargo, lo cual también habla de cierto respaldo hacia sus políticas hacia Palestina en la sociedad israelí. Lo quiero hacer como comentario político interno, porque a su vez en marzo habrá elecciones nuevamente en Israel y estamos hablando de plazos y procesos. Desde 2009 Palestina busca esta posibilidad que parece llegar. Preguntarte por los plazos de ahora en más, ¿qué nos podrías decir?
Sí, bueno, eso llevará varios años mientras, digamos, la fiscalía hace el trabajo y de recopilación de información, pero yo creo que el simple hecho de que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra ciertos oficiales, subalternos, mandos medios y mandos altos en Israel ya es una gran señal, y creo que los demás estados deberán de ver qué hacen para cooperar con la justicia penal internacional, porque esos otros estados del planeta, que son 123 a nivel del planeta, pues sí tienen la obligación de cooperar con todas las solicitudes que provengan de la Corte Penal Internacional. Así que se abre un campo nuevo, incluso a nivel de los sistemas de justicia nacional. Hay que ver de qué manera un juez penal, por ejemplo en Uruguay, pueda ordenar el arresto de una persona que es solicitada por la Corte Penal Internacional, que viene a veranear en las bellas playas que tienen allá en Uruguay.
Tal cual, entendido, Nicolás, muy claro como siempre, tu calidad docente se manifiesta por suerte claramente aquí en Telescopio de Sputnik. Nicolás Boeglin es docente de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Con el gusto de siempre te saludo, te agradezco y en cualquier momento nos reencontramos si puedes.
Un gran placer y estamos a la orden desde acá de Costa Rica.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.